París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a entrevistar a Mariana Hernández, ganadora del premio reportaje RFI 2024. Esta joven mexicana, estudiante de periodismo, ha estado con nosotros en la redacción en español de Radio Francia Internacional. El premio para el estudiante de periodismo es justamente una pasantía aquí en París. Vamos a preguntarle qué tal, cómo le ha ido y sobre todo en qué va su reportaje. Porque este es un compromiso del ganador, realizar un reportaje durante su estadía. En la segunda parte de este programa vamos al Líbano, a Trípoli, al norte del país. Vamos a conversar con el sacerdote carmelita libanés, el padre Raymond Abdou, provincial de esa orden católica en ese país. Vamos a preguntarle por el impacto de la guerra de Israel contra Hezbollah, pero también vamos a pedirle un mensaje desde allá para los cristianos de América Latina. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Mariana Hernández, bienvenida a París América.
Hola.
Usted es la ganadora del premio reportaje RFI 2024. Es mexicana y viene de Ciudad de México. ¿En qué universidad está estudiando periodismo?
Bueno, en realidad no estoy estudiando periodismo tal cual. Estoy estudiando comunicación con especialización en periodismo en la Universidad Iberoamericana.
Y recuerdo a los oyentes que el premio reportaje RFI se otorga cada año, está destinado a estudiantes de periodismo menores de 30 años como usted, y el ganador viene a pasar un mes con nosotros en la redacción de Radio Francia Internacional en París. Eso es lo que usted está haciendo, Mariana Hernández. ¿Cuál fue el tema del reportaje con el que ganó nuestro premio este año?
Bueno, yo hice el reportaje sobre un grupo de mujeres que se llama Cupadi. Son un grupo de comuneras de la Magdalena Athletic, que es donde se encuentran los Dinamos. Y bueno, los Dinamos es una propiedad comunal, eso quiere decir que la gente que es originaria del lugar son los dueños de la tierra y se encargan de cuidarla. Entonces, este grupo de mujeres, desde la pandemia, decidieron empezar a hacer labores de conservación porque empezó a llegar muchísima gente, porque fue uno de los primeros lugares en abrir después de la pandemia. Llevamos 2 años encerrados. La gente quería salir de sus casas, pero pues esto estaba afectando el lugar.
Los Dinamos son como un parque, un bosque al lado de la Ciudad de México.
Sí, es un bosque y hay una montaña en la que se puede subir hasta el mirador, que es la Puerta del Cielo o el Mirador Tarumba, y por eso es tan famoso en México y por eso mucha gente va.
Y desde los Dinamos hasta París, ¿cómo se ha sentido en estas casi 2 semanas en París, Mariana Hernández?
Me está gustando mucho la ciudad. Ya me perdí varias veces, pero siempre me encuentro. Me dijeron que iba a ser más frío del que está haciendo y yo me traje toda mi ropa de frío y me estoy muriendo de calor a veces. Pero es muy bonita la ciudad. Me gusta mucho la cultura y la gente también.
Bueno, pues le propongo que hablemos justamente de turismo, aunque los turistas tienen mala prensa en todas partes, pero aquí en París, América, nos encantan los turistas. Yo mismo he sido turista, yo no sé si usted, y por eso quisiera que escuchara el reportaje que hizo una joven pasante hace unos días. Se trata de la británico-española Lidia Peña. Ella salió con su micrófono por las calles de París y se interesó en el turismo de masas. La pregunta era si París se ha convertido en una de esas ciudades en las que los turistas llegan masivamente, hay demasiados turistas, hay demasiadas filas. Pues vamos a escuchar lo que nos dijo ella y en particular vamos a escuchar el diálogo que tuvimos con Lidia Peña.
Sí, en los últimos días visité algunos de los lugares más icónicos de París, como el Louvre y la Tour Eiffel. Allí hablé con varios turistas sobre sus viajes a París, sus experiencias en lugares abarrotados y cómo se sintieron acogidos. Sus respuestas me sorprendieron. Luego voy a explicarte por qué.
Hizo sus entrevistas luego del ajetreo de los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Escogieron esta fecha los turistas a propósito?
Sí, claro, Asbel. Al elegir esta fecha, han podido evitar muchos de los desafíos que enfrentan los destinos populares durante los periodos de mayor afluencia, como los altos costos, la falta de disponibilidad en los hoteles y las largas colas. Esto ha reducido significativamente su estrés mientras están en París. Ellos han podido disfrutar de sus días sin la preocupación de ser rechazados en los restaurantes o perderse atracciones populares. Ahora escuchemos lo que tienen que decir.
Sí, yo creo que afortunadamente dentro del plan no estaba entrar propiamente la Torre Eiffel, entonces digamos que la fila no estaba. Sí sabíamos que o tocaba comprar con bastante anterioridad o teníamos que hacer la fila, entonces pues aquí no nos ha costado como tanto trabajo.
No, la realidad es que creemos que hay bastante oferta, y en los restaurantes pues hemos concurrido a lugares no tan turísticos, tratando de buscar lugares más locales, pero ha habido lugar siempre que hemos ido.
Además del momento en que planificaron su viaje a París, otro factor clave en su experiencia sin contratiempos ha sido el Internet, que ofrece numerosos beneficios todos los días. Ahora escuchemos a nuestro entrevistado Jorge sobre cómo le ha ayudado específicamente.
Al principio como que, pues, por ser tal vez mi primera vez en este país o en Europa, creo que como que me dio un poquito de miedo, de susto, pero la verdad la señalización... Pues con internet, la verdad, súper fácil. Apenas ya tenía Hola Fly desde que llegué aquí a la ciudad. Entonces fue muy fácil pues poner como mi destino y fue muy fácil con el mapa ubicarnos. Entonces, no.
Uno de los factores clave para hacer que los destinos populares sean más atractivos es un transporte público eficiente, ya que permite a los turistas moverse fácilmente entre diferentes lugares, lo que aumenta el atractivo general de la ciudad. Ciudades como Roma y Los Ángeles han sido criticadas por sus sistemas de transporte público poco desarrollados y ineficientes, lo que dificulta los viajes tanto para los turistas como para los locales. París, por otro lado, se considera más fiable y ofrece una gama más amplia de servicios. Sin embargo, ningún sistema es perfecto y algunas áreas no siempre están diseñadas para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad, como es el caso de quienes tienen hijos. Fernando, que está visitando con su familia desde México, compartió sus ideas sobre cómo podría mejorarse el sistema de transporte público de París.
Algo que sí creo que le hace falta a la ciudad es que sea, pues, que se mejoren los accesos para las carriolas, para las estancias en los metros, de los vagones para los bebés, incluso para la gente con silla de ruedas, porque no hay elevadores o maneras de subir y bajar fácil en estos accesos.
Como decía antes Asbel, el sobreturismo es un nuevo término acuñado para describir a días abrumadas por el turismo excesivo. Este fenómeno en crecimiento ha frustrado a los habitantes de las ciudades afectadas, llevándolos a expresar su descontento mediante manifestaciones de protesta. Pero, en general, mis entrevistados han tenido experiencias positivas. Sobre todo, destacaron una relación más armoniosa entre turistas y locales en París, en comparación con otros lugares, por ejemplo, en ciertas regiones de España e Italia. Sin embargo, mencionaron algunos desafíos que enfrentaron al intentar comunicarse con los parisinos.
No, para nada. Lo único que hemos notado es que en alguna ocasión, si nos hemos querido dirigir a alguien en inglés, no nos ha atendido y nos ha hablado en francés.
No, nos han maltratado. Un poquito así fuertes para hablar, pero bueno, pienso que es como la cultura acá. Y hoy sí en un restaurante sentí un poquito como de discriminación, pero bueno,
pues ¿discriminación ya? ¿Porque eres latina o porque eres turista? Como si puedes.
Porque somos latinos, sí, pienso.
Entonces, Lidia Peña, ¿qué nos recomienda visitar París en septiembre a pesar del frío, la lluvia y el cielo gris?
La verdad, Asbel, es que sí lo recomiendo, porque con ciudades como París no importa el clima, ya que es una ciudad tan culturalmente rica. Hay muchas cosas que hacer y muchos sitios de visitar, como la Tour Eiffel, el Louvre. También la comida es excepcional. Hay muchos restaurantes y si no quieres estar afuera, pues hay centros comerciales muy, muy bonitos como Le Bon Marché. Así que sí, creo que lo recomiendo 100%.
Muchas gracias por su informe, Lidia Peña.
Gracias, Asbel.
Y ese era, pues, el reportaje que Lidia Peña realizó para París América durante su pasantía con nosotros aquí en la redacción de RFI en París. María Hernández, ¿cómo le pareció el reportaje?
Me pareció bastante interesante y creo que O sea, bueno, varios de los entrevistados eran latinoamericanos y muchos sí tenemos como este estereotipo de que los franceses son groseros. A mí no me ha pasado. A mí todo el mundo me ha tratado muy bien y, o sea, bueno, por lo que escuché a ellos no les querían hablar en inglés, solo les querían hablar en francés. A mí muchos me han hablado en español. Cuando ven que no, que mi francés no es tan bueno, me preguntan si hablo español.
¿Y qué otro aspecto le ha llamado la atención de París?
Bueno, me gustó mucho ir al Centre Pompidou y al Museo de Arte Moderno, porque a mí me gusta mucho el arte moderno. Entonces, sí, me pareció increíble. Igual cuando fui al Centre Pompidou había una exposición de surrealismo y había unos cuadros de Remedios Varo que yo había querido ir a ver en México porque se suponía que estaban en un museo en México. Intenté ir en agosto y cuando llegué aquí los vi, fue como, ya sé dónde están.
¿Y quién es ella?
Remedios Varo es una artista surrealista, es española, pero vivió casi toda su vida en México y murió en México y me gusta mucho su arte.
¿Y ha tenido un momento particularmente emocionante en estos días aquí en París?
O sea, creo que ver la Torre Eiffel, pero no la primera vez que la vi. La he visto 40 veces porque se ve de todos lados, pero hubo un día que estaba súper, súper, súper nublado y la parte de arriba no se veía y, no sé, estuvo increíble.
El ganador del premio reportaje RFI se compromete a realizar un reportaje aquí en París que difundiremos en este programa, en París América. Mariana Hernández, ¿cómo va el suyo?
Bien. Lo estoy haciendo de migrantes que llegan a París y no pueden ejercer su profesión porque no siempre pueden revalidar sus estudios aquí y cuando lo hacen el documento que les dan no siempre les sirve para encontrar trabajo porque pues no es un papel que dice que estudiaron en Francia, solo es un papel que dice que estudiaron. Entonces pues me interesó mucho el tema, ya hablé con algunas personas, pero estoy tratando de conseguir más entrevistas.
Por último, tal vez usted pueda invitar a estudiantes de periodismo en América Latina menores de 30 años para participar en el premio reportaje RFI del próximo año.
Pues sí, yo la verdad no pensé que iba a ganar el premio, entonces si alguien quiere participar y le da miedo, la verdad es que les diría que lo hagan. El no ya lo tienen, entonces pueden ir buscar historias que crean que son importantes de contar y mandar su reportaje al premio, a ver qué pasa.
Mariana Hernández, bueno, pues muchas gracias por participar en este programa y ya escucharemos su reportaje realizado aquí en París.
Gracias.
Hola, padre Raymond Abdu, bienvenido a París América. Usted es provincial carmelita en el Líbano, es decir, el superior regional de esa orden religiosa católica. Estamos en contacto con usted gracias a la organización católica Ayuda a la Iglesia que Sufre, la ACN. Padre, ¿dónde se encuentra en estos momentos?
Actualmente me encuentro en este momento en Trípoli, en la ciudad de Trípoli, donde tenemos un colegio y estoy asistiendo actualmente este colegio y tenemos otros dos colegios en la región del norte del país.
Padre Abdu, ¿ha tenido usted que salir de Beirut y se ha tenido que ir a refugiar de algún modo allá en esa ciudad, en Trípoli, o es un viaje que hace de manera corriente?
No, actualmente yo me muevo entre Beirut, me voy cada semana dos veces a Beirut, y yo vivo normalmente en un monasterio que se llama Kobayat, donde Mardumet en Kobayat, que es un poquito lejos de Trípoli, 40 kilómetros, y vengo a Trípoli para trabajar y voy a Beirut también para el trabajo. Y tenemos en Beirut la casa provincial de los carmelitas y tenemos en Líbano 5 conventos.
Padre Abdu, Líbano ha vivido varias guerras, la guerra civil de los años 70, la invasión israelí de 1982. ¿Siente usted que se ha entrado en una nueva guerra y tal vez podría contarnos con qué acontecimientos sintió usted que era una nueva guerra?
No sé si podemos comparar las guerras y ver cómo están pasando las cosas. Yo sé actualmente que lo que está pasando como guerra es algo muy fatal muy malo, muy problemático para nuestra población, porque no se puede comparar con lo que ha pasado antes, porque es algo como una aniquilación programática de una población, de un país casi, aunque en este momento esta guerra está orientada contra un grupo particular en Líbano. Pero como dice San Pablo, mi cuerpo es mi cuerpo y un miembro de mi cuerpo también. Y todos sentimos esta influencia muy negativa en todo el país, porque aunque la guerra está pasando en el sur del país, encontramos en todas las partes esta gente que no tiene más su casa y están entre nuestros pueblos, ciudades, están aquí con nosotros. Tenemos 1 millón de refugiados en nuestras partes, en toda la parte del norte del país. Y en particular en la zona donde hay paz y específicamente en la zona cristiana, porque es la zona más pacífica y más acogedora.
También incluso en la zona cristiana no ha estado, digamos, un poco alejada de todo esto. ¿Los israelíes también atacan esas zonas?
No, los israelíes no están atacando las zonas cristianas. Solamente si un miembro de Hezbollah o alguien que tiene armas en la zona cristiana, ellos atacan la persona que tiene armas porque tienen ya una posibilidad de distinguir dónde hay las armas, aunque sea una casa o un coche o un camión. Y esto pasa de vez en cuando en la región cristiana, pero limitado. Pero la influencia psicológica es muy fuerte porque las personas que están huyendo estas señales de guerra les encuentran en su calle y en su barrio y esto está haciendo como sentimientos psicológicos muy complicados. Mucha gente entra en pánico.
¿Ha sufrido usted o sus feligreses un impacto directo de todos estos bombardeos?
Sí. Nuestro convento de Beirut está muy cerca de la zona bombardeada. Es que estamos en Beirut, lejos, solamente 2 kilómetros, y todo está visible. De noche casi no dormimos, los frailes se encuentran muy mal porque es muy, muy ruidoso y también todo el terreno es como un temblor, como un terremoto, porque las bombas entran y hacen consecuencias muy fuertes, voces y ruido muy fuerte. Y como conocemos, ya tenemos la experiencia actualmente en Beirut, sí, y tenemos un convento en Maisra. Maisra está al norte de Beirut, donde el pueblo es chiita y ha sido bombardeado 3 veces, 200 metros, 300 metros cerca de nuestro convento, pero directamente, como impacto directo, recibir bombas, esto no ha pasado ahora en esta guerra, pero en guerras anteriores sí. Casi en todos nuestros conventos, aunque aquellos que están en Trípoli, donde me encuentro actualmente, hemos sido atacados directamente en la guerra civil y en la guerra con los sirios, que nos han bombardeado mucho en Beirut y en Kobayat. Y sí, en todos los sitios durante la guerra civil, sí. Pero actualmente solamente 2 conventos han sido como condicionados por el bombardeo muy fuerte en Beirut y al norte de Beirut.
¿Siguen ustedes oficiando misas a pesar de todo?
Sí. Hoy hemos celebrado misa a Mishlaya con los alumnos todos los jueves. Tenemos aquí en nuestro colegio de Trípoli de Mishlaya, tenemos musulmanes y cristianos. Y nosotros tenemos una misa cada semana con los cristianos y también con los profesores. Es un trabajo, es una vida normal. Hay que seguir vivir normal, aunque el tiempo sea anormal. Y es esto el basado sobre nuestra fe y nuestra esperanza, que hay que seguir viviendo e inspirando vida a las personas que nos están alrededor.
Claro, y justamente la esperanza cristiana es muy distinta del simple optimismo, pero ¿cómo inspirar esa esperanza en estos momentos tan difíciles, Padre Abdú?
Si no tenemos personalmente una relación muy profunda con Cristo y conocemos el sentido de la resurrección en nuestra vida normal de cada día, no podemos ofrecer esta esperanza a las personas, porque el sentido de la resurrección no es un sentido que necesita la muerte física para experimentar la resurrección, sino que experimentar esta esperanza basada sobre la acción de la gracia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, sabiendo que la lógica y la resurrección de Cristo puede triunfar después de cada sacrificio en nuestra vida, si lo hacemos con amor de Dios y con amor a los hermanos. Y esto está basado en nuestras experiencias, en muchas experiencias pasadas, y esto es un trabajo de un grupo, de una que llamamos iglesia. Por esto las personas que nos encuentran durante la guerra ven que nosotros no estamos no perdemos fácilmente este sentido de paz y este sentido de realismo y la fuerza de ofrecer un servicio. Y aunque haya crisis muy fuertes, siempre tenemos la capacidad de buscar una solución, porque esto está basado sobre nuestra fe, nuestro amor real. Este querer con mucha fe, profundamente, y convencidos de que es Cristo que está frente a mí, en mi hermano, en mi hermana, en las personas, aunque no sean cristianas. Y es esto, ofrecer algo de nuevo, porque los otros no pueden hacerlo. Y nosotros podemos hacerlo y tenemos que aprender a todos para poder hacerlo. Y es esta la iglesia.
Padre Abdú, ¿se siente usted más, ahí sí, déjeme preguntarle, más optimista por lo que está viendo? ¿Hay menos bombardeos? ¿Piensa usted que ya el Hezbollah ha sido decapitado y que Israel no seguirá combatiendo? ¿O usted que está en el terreno siente que esto puede seguir de manera muy intensa durante más tiempo?
Y creo yo, personalmente, como sentimiento personal, los bombardeos van a terminar, pero Hezbollah existe siempre. No es lo que están diciendo fuera o en los medios, no es verdadero decir que Hezbollah ha sido decapitado. No está decapitado. Hay muchas personas que han sido matadas como atentados directos por bombardeo, y han muerto, sí, pero hay otras personas responsables que pueden seguir, y esto va a existir. Solo que respecto a la relación entre Líbano e Israel, podemos decir que esto puede ofrecer una solución en un próximo tiempo, 2-3 meses adelante. Creo que van a encontrar una solución para crear una zona para isolar o separar Hezbollah de Israel y ofrecer la paz a Israel. Pero estas armas de Hezbollah se quedarán en Líbano, quizás para hacer una guerra civil dentro del Líbano contra las personas que no están de acuerdo con Hezbollah. Y esto no nos da mucha esperanza real desde el punto de vista político, militar en Líbano, porque se pueden crear guerras internas al país, y esto para enflaquecer las constituyentes de Hezbollah y de los otros. Y esto no está bien para nosotros. Nosotros no queremos la guerra. No queremos guerras, ni guerras civiles, ni guerras con cualquier persona. La paz es la única condición donde se puede ofrecer educación, donde se puede dar sentido a nuestras vidas, donde se puede animar la sociedad y la cultura. Y yo voy a rezar, y estamos rezando cada día para que el Señor nos dé esta posibilidad, esperando que no continúe esta guerra. Pero actualmente hay señales que haya posiblemente durante este mes próximo una solución que puede ser mejor de lo que está pasando ahora en estos días, que es muy duro.
Padre Abdú, usted ya de alguna manera nos ha enviado un mensaje a todos, no solo en América Latina, sino en el mundo, pero ¿tiene algo que concreto para decirle a los católicos de América Latina en particular, con base en la experiencia que usted ha tenido estas semanas allá en el Líbano?
Mira, primero yo agradezco muchísimo porque estáis pidiendo información sobre nosotros y esto quizás mueve los corazones y las razones para ofrecer algo, un contributo, este contributo que sea material o espiritual o político, no sé, para establecer la paz en mi país. Y yo digo a estas poblaciones de América Latina, que conozco algunos de mis compañeros que están en América Latina, y también mucha gente de mi país ya viven en América Latina, libaneses de origen libanesa, que llaman los turcos. Y esta gente, creo, todos vosotros como iglesia, la primera cosa, la más importante, es rezar por nosotros. Y agradezco mucho cualquier contributo que se pueden hacer con las asociaciones humanitarias de la iglesia, especialmente porque aquellas que están ayudando a las instituciones de la Iglesia Católica en Líbano y las otras iglesias también. Y aquí nosotros ayudamos a todos sin distinguir religión y raza y color. Se ofrece ayuda a todos con mucho amor, el amor de Jesucristo, Y gracias y Dios os bendiga. Y seguimos rezando por la paz, por favor, como nosotros hacemos también por vosotros.
Padre Raymond Abdu, muchas gracias por esta participación en París América.
Dios te bendiga.
Los esperamos, estimados oyentes, el próximo jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París. Esperamos también sus mensajes de audio WhatsApp al 336-4560-1126. París América es un programa que difundimos desde París.